Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el pleno de la Corporación Municipal Priense correspondiente al mes de abril se celebraba el pasado jueves con un punto destacado entre el orden del día, el correspondiente a la aprobación del protocolo general de actuación suscrito por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud para la construcción de un centro de especialidades médicas en nuestra localidad. Un punto que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos y que supone un hecho histórico tras años demandando este tipo de infraestructuras en nuestro municipio. Escuchamos a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Encarnación Valdivia, y al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Juan Ramón Valdivia.
El siguiente punto del orden del día, que para mí fue el más importante que se llevó, fue la autorización para la firma de la alcaldesa con la Consejería de Sanidad para que se empezaran los trámites para un CHARE o un centro de especialidades en Priego. Sabemos lo importante que es, ya que tenemos una población bastante envejecida, aldeas que están a más de 50 kilómetros del centro de referencia, que como sabemos es el Hospital de Infanta Margarita de Cabra. Y entonces todo lo que sea en esta línea pues siempre será aprobado. Y también, pues como lo dije ayer en el pleno, le di las gracias personalmente a la alcaldesa porque sé su implicación y que desde el minuto cero que llegó a esta alcaldía empezó a trabajar en ello, y por tanto ayer pues fue un momento de fiesta para todos los prieguenses, y así se lo hice llegar a ella personalmente.
Llevamos uno de los puntos más destacados que yo me atrevería a decir que se han aprobado en un pleno casi en nuestra historia democrática. Sé que suena exagerado, pero aprobar un protocolo en el cual el SAS se compromete a construir un centro de especialidad en Priego y que eso pase por pleno y sea firmado por el director gerente del SAS y por la alcaldesa de Priego es una noticia que muchos llevábamos muchos años esperando y con la que todos los prieguenses hemos soñado. Destacamos por parte de nuestro grupo la importancia de ese acto, la importancia del trabajo que se había hecho durante todos estos años en el gobierno andaluz y en el gobierno de Priego para conseguir este hito, y creo que ese ha sido el gran protagonista del pleno de abril y espero que sea el gran protagonista de los próximos años, porque esa inversión llevamos mucho tiempo demandándola a todas las personas, los casi 30.000 personas que vivimos en la comarca de Priego.
Por otro lado, el Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogía la pasada semana la firma de los convenios que permiten la puesta en marcha del Plan Más Provincia, un plan que busca la reactivación económica mediante la asistencia a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. La firma, que ha reunido a la práctica a totalidad de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, ha permitido recordar que con este plan se permite la asistencia económica en actuaciones que refuercen y garanticen los servicios públicos de competencia municipal, pudiéndose financiar gastos en inversiones reales, gastos en bienes corrientes y servicios, así como los gastos de personal, incluidas nuevas contrataciones laborales. Por otro lado, el Plan Más Provincia contribuye al impulso de actuaciones de fomento del desarrollo económico y social con el fin de favorecer una reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, se ha insistido en que esta propuesta continuará creando un espacio de trabajo común en el territorio provincial que, de acuerdo a la información recabada de las entidades locales en el ejercicio anterior y a las orientaciones establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en la iniciativa liderada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y en los ejes vertebradores de las actuaciones de la Diputación. Durante la firma de los convenios, tanto el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, como el delegado de Asistencia Económica con los municipios y mancomunidades, Rafael Llamas, han insistido en que este acto pone de manifiesto la vinculación de la Diputación con el municipalismo, así como el compromiso con los alcaldes y alcaldesas de la provincia como responsables de las entidades más cercanas a la ciudadanía, a sus demandas y a sus necesidades. Ruiz ha remarcado además que hoy se ejemplifica una vez más la verdadera naturaleza y razón de ser de la Diputación, que no es otra que nuestro compromiso de ser la gran aliada de los ayuntamientos de nuestra provincia. Y en este compromiso, dice, hemos volcado recursos para trabajar de la mano de nuestros alcaldes y alcaldesas, dando una respuesta ágil y eficaz a las demandas y necesidades planteadas por la ciudadanía. Por su parte, Llamas ha querido poner en valor el trabajo realizado por el personal de la Diputación, habiendo demostrado una gran capacidad de reaccionar y poner a punto los recursos que se nos demandan desde los ayuntamientos. Una situación que supuso además un cambio en la manera de trabajar desde el área de asistencia económica con los municipios y que hoy, dice, se visibiliza con un plan que ha venido para quedarse, un plan flexible que se ajusta a lo que nos plantean los consistorios. En lo deportivo, el Cajasur Priego ha cerrado su participación en la Superdivisión masculina con la tercera posición en la temporada 2021-2022. El conjunto de la Subbética ha vencido por 4-0 en la vuelta del cruce por el tercer puesto al Alcira, un novato que ha firmado una actuación sobresaliente. De esta forma, el Cajasur cede su cetro al Borges, que en la tarde del pasado sábado se proclamaba campeón de liga tras imponerse en la final al Arteal, que ejerció de verdugo del representativo cordobés en las semifinales. A partir de ahora, el club comenzará un proceso de renovación con la intención de recuperar la senda del triunfo en la máxima categoría del tenis de mesa nacional. El cita ante el Alcira, Luis Calvo, apostaba por una tripleta nacional. Machado, ausente en la ida por unos problemas en el hombro, sustituyó a Diego Carvalho, siendo acompañado por Alejandro Calvo y Carlos Caballero. El linarense abrió partido ante Guillot y no tuvo opciones, se venció por 3-0, marcador que se repitió en las demás contiendas. Machado se encontró a un Olaya Respondón, mientras que Calvo dio cuenta de Martín. Para cerrar la temporada, Caballero echó la persiana del curso en Priego, imponiéndose a Olaya. El Cajasur comienza ya a trazar su futuro de cara a la próxima temporada, en la que intentará recuperar el trono del tenis de mesa español, porque su gran virtud reside en que acabar en el podio de la liga y ser finalista de la Copa del Rey no le resulta suficiente.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que 3 AOVES de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba han sido premiados en la 7ª edición de los premios IOC Cotinos, que se han celebrado en Grecia, un certamen que recibe este nombre de la corona de olivo silvestre con el que se premiaban los ganadores de los antiguos Juegos Olímpicos. Como decimos, 3 firmas de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba han sido reconocidas, en concreto el empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, que ha recibido la medalla de oro en categoría intenso, Parque Oliva, Serie Oro de Almazara de la Subbética, que ha conseguido también en categoría intenso la medalla de plata, y Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética, que se ha alzado con la medalla de bronce en la categoría intenso ecológico. Se trata del único concurso del país heleno que utiliza en la primera fase de evaluación, acreditado por la ESID y reconocido por el Consejo Oleícola Internacional, un laboratorio organoléptico basado en los criterios y los procedimientos para la implementación del método de evaluación SEP relevante. Los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba continúan en la primera línea del sector oleícola, demostrando así su calidad y su excelencia. Y seguimos con más noticias. Cruz Roja acaba de iniciar en Córdoba la campaña de promoción del sorteo de oro, que se celebrará el próximo 21 de julio en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Para la institución humanitaria, el sorteo de oro tiene una gran importancia, ya que permite sostener programas sociales con los que se apoya a miles de personas de la provincia de Córdoba. En esta edición, el lema de la campaña es "Oro parece, Cruz Roja es", haciendo un juego de palabras con la tradicional adivinanza, acompañada de las ilustraciones exclusivas de la artista Flavita Banana, cuyos diseños ilustran los boletos. Virginia Alarcón es responsable provincial de captación de fondos de la entidad.
Es fundamental que la ciudadanía apoye la labor solidaria de cualquier organización humanitaria, pero este año lamentablemente vivimos situaciones críticas que hacen vulnerables a personas que nunca antes habían requerido la ayuda de Cruz Roja. Y por ello confiamos que a partir de hoy, que inicia la campaña del sorteo de oro, los cordobeses y cordobesas se vuelquen en nuestra causa.
Para poder seguir estando en todas partes y atendiendo a todas las personas vulnerables con la cobertura de sus necesidades básicas, la entidad vuelve a celebrar su sorteo, que es mucho más de lo que parece. No solo se busca la financiación de los proyectos humanitarios, sino también visibilizar la labor que hacen las personas que cada día trabajan y se esfuerzan por llevar la visión del mundo de Cruz Roja un poco más lejos. Por ello, este año la campaña gira en torno a toda la labor solidaria que hay detrás del sorteo de oro, porque el trabajo de la igualdad, acogida, protección, bienestar, socorro, sostenibilidad, éxito escolar, futuro laboral, compañía o salud son oro. El pasado año, pese a las dificultades económicas provocadas por la pandemia, la entidad consiguió recaudar cerca de 500.000 euros en la provincia con la venta de boletos para este sorteo. El sorteo de oro reparte más de 11.700 premios que superan los 7 millones de euros o su contravalor en oro. El primer premio está dotado con 3 millones de euros, 1 millón de euros, el segundo premio 500.000 euros, el tercer premio 250.000 euros, el cuarto premio y 100.000 euros, el quinto premio. Además de estos 5 primeros premios principales, se reparten miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada o los coincidentes en las 4 últimas cifras con diferentes cuantías. Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asistido en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba a la presentación de la campaña La distribución comercial frente a la despoblación en Andalucía, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia que posee el sector para la vertebración de Andalucía. Ruiz ha destacado la importancia de celebrar este tipo de campañas que ponen el foco en la lucha contra la despoblación en el medio rural y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de cada municipio, facilitando su acceso al canal comercial. Ruiz ha recordado que desde la Diputación, como Ayuntamiento de los Ayuntamientos, partimos primero de un estudio de la situación para ver las causas objetivas de la despoblación. Dice que no perdían población los que estaban cerca de vías de comunicación de alta capacidad y que había zonas en las que el problema era más acuciante, como en el norte, el Guadiato o los Pedroches. También que era más grave en las aldeas y que influía mucho el estado de los servicios públicos esenciales en la fijación de la población. Para solventar esta situación, el presidente de la institución provincial ha destacado iniciativas impulsadas ya por la propia Diputación, como la puesta en marcha de cajeros automáticos en los pequeños municipios para que la población mayor pueda tener esa relación con su banco y no se produzca la exclusión financiera. Y también el comercio de cercanía, porque cuando se cierra una tienda de proximidad se ponen trabas a la continuidad del municipio. El presidente de la Diputación ha insistido en que las diputaciones provinciales pueden y deben jugar un papel protagonista en este asunto porque conocemos, dice, los problemas de cada municipio de nuestra provincia y porque además tenemos contacto directo con los alcaldes, que son quienes conocen qué cuestiones afectan a los municipios. Finalmente, ha recordado que la Diputación de Córdoba ya viene implementando desde hace tiempo programas especiales para las zonas más castigadas por la despoblación, como el Plan Especial de Empleo de la zona norte, el plan de aldeas, y hemos reorientado otro hacia un plan específico contra el despoblamiento y el desempleo. Asimismo, ha continuado, hemos potenciado la mejora de las comunicaciones viarias y los caminos y hemos canalizado ayudas directas a comerciantes y hosteleros, todo ello a través del Córdoba 15, el Más Provincia y planes concretos del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. La campaña está impulsada por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería en colaboración con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. Y en los deportes, el Museo de la Almendra Francisco Morales ponía el pasado viernes el cierre a la temporada en la Superdivisión Femenina con una meritoria cuarta plaza. No fue un año fácil, ya que los problemas burocráticos ocasionados por la pandemia le dejaron sin jugadoras foráneas la mayor parte del tiempo. Esa circunstancia además le obligó a echar mano de las promesas del centro de tecnificación. Y con ellas, además de Marija Galonja y Ana García, consiguieron acabar la temporada llegando hasta las semifinales de la Liga y la Copa de la Reina. Todo un logro y una demostración épica, ese ejercicio de resistencia tuvo reflejo hasta el último partido ante el Vic, al que estuvo cerca de remontar en la eliminatoria en la que estaba en juego el testimonial bronce de la competición. Tras el 3-4 de la ida en Priego de Córdoba, el cuadro de la Subbética llegó hasta el último punto con opciones, pero finalmente no se pudo concretar lo que habría sido una nueva página heroica y volvió a caer por 4-3. Para empezar, Marija Galonja venció por 1-3 a Sofía Zan y Ana García siguió su estela, venciendo a Silvia Kohl por 0-3. Rozaba ese particular milagro de la remontada antes de que Lucía López entrase en pista ante Charlotte Carey. La británica echó mano de la experiencia y no le dio opciones, colocando el 1-2. Tras ese partido se invirtió la corriente del encuentro, el doble se cayó en 5 mangas en manos de las locales, ya que Zhang y Carey se impusieron por 3-2 a García Galonja para poner las tablas. La siguiente cita era un duelo de internacionales españolas como Zhang y García, en el que venció la jugadora del BIC por 3-1. La tercera plaza aún era posible, pero el Museo de la Almendra no podía fallar más. Galonja hizo los deberes ante Carey y con el añadido de llevarse el punto por 0-3. En ese momento en el marcador rezaba un 10-12 de parciales y con un triunfo de López sobre Kohl se habría fraguado la remontada. Sin embargo, la catalana no dio opciones a la granadina y el partido acabó con una nueva victoria del BIC y con el Museo de la Almendra acabando en una histórica cuarta plaza.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy Priego ha despertado consternado tras la noticia que conocíamos ayer, el fallecimiento de un menor de 12 años tras precipitarse desde uno de los miradores del balcón de la Darve. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha declarado 4 días de luto oficial y ha ordenado que las banderas de todos los edificios públicos municipales ondeen a media asta durante estas jornadas, prendiendo además en las banderas que ondeen en el interior de dichos edificios un crespón negro como señal de luto. Asimismo, se suspenden todos los actos públicos oficiales organizados por el consistorio durante el tiempo que perdure el luto oficial decretado. Hoy a las 12:30 tenía lugar un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Priego como muestra de duelo. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía informaban ayer del suceso que tenía lugar sobre las 6:30 de la tarde cuando, por causas que investigan agentes de la Guardia Civil, el menor de 12 años se precipitaba al vacío desde 30 metros en uno de los miradores del balcón de la Darve de Priego de Córdoba. Por otro lado, 7 centros educativos de Priego de Córdoba tomarán parte en la 7ª edición del Festival Escolar de Teatro que se celebrará del 9 al 13 de mayo. El Teatro Victoria será el escenario en el que se pondrán en escena 7 de las 8 obras incluidas en el programa de este año, ya que la primera de ellas, La Celestina, se representó el pasado mes de febrero. En total, cerca de 200 alumnos participarán en esta iniciativa cultural que vuelve tras 2 años de pandemia. La primera de las obras que se representará será Alicia en el País de las Maravillas, a cargo de los alumnos de tercero de primaria del CEIP Ángel Carrillo. Será el martes 10 de mayo a las 10 de la mañana. La representación continuará a las 12 con la obra Te pillé, Caperucita, interpretada por los alumnos de sexto de primaria del CEIP Niceto Alcalá Zamora y Torres. El miércoles 11 de mayo el turno será para los alumnos de cuarto de la ESO del IES Fernando III El Santo, que pondrán en escena la obra Toc Toc a las 12 del mediodía, dando paso al jueves al Colegio Virgen de las Angustias, cuyos alumnos de sexto de primaria darán vida a la obra Croac a partir de las 10 de la mañana. A ellos les seguirán los alumnos de infantil 5 años del CEI Virgen de la Cabeza con la obra El Duendecillo de la Ortografía. El festival concluirá con las obras Pim Pam Clon, No a la Guerra, del primer ciclo formativo de grado superior de animación sociocultural y turística del IES Álvarez Cubero y El Pequeño Quijote de los alumnos de quinto de primaria del CEIP Camacho Melendo. Entre los objetivos de este certamen está el trabajo en equipo, el desarrollo de la fantasía y de la imaginación, trabajar la escucha activa, potenciar la lectura y corregir defectos de dicción, así como aprender a comportarse en un espectáculo, tanto como espectadores como intérpretes, respetando el trabajo propio y el ajeno. Y en el ámbito provincial, bajo el lema Vive los patios en los pueblos de Córdoba, el Patronato Provincial de Turismo ha puesto en marcha la campaña de promoción de estos espacios, una acción con la que pretendemos dar a conocer estos puntos de convivencia que también cobran protagonismo en nuestros municipios durante el mes de mayo. Así se ha pronunciado la vicepresidenta del Patronato, Inmaculada Silas, quien ha explicado que se han realizado un total de 6 entrevistas a los vecinos encargados de cuidar los patios que se alzaron en 2021 con los primeros premios del concurso provincial de patios, rincones y rejas. Silas ha matizado que gracias a estas entrevistas pretendemos hacer visible el trabajo y dedicación que supone la puesta a punto de estos espacios. Además, se nos ofrece la oportunidad de conocer vivencias, historias y curiosidades de los patios. Como venimos diciendo estos días, ya hemos dado los primeros pasos para la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad de los patios lo sea de la capital, pero también de la provincia, y la puesta en funcionamiento es un paso más hacia ese objetivo. La también delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba ha incidido en que este trabajo refleja la tradición de los patios en nuestros pueblos, apostando por hacer visible el detalle, la importante variedad de plantas presentes en cada patio y en cada casa. Silas ha remarcado que la campaña de promoción, que tendrá continuidad durante el mes de mayo, se ha presentado en Madrid, habiéndose completado con acciones de comunicación en medios de tirada nacional, una apuesta con la que pretendemos, dice, dar a conocer más allá de nuestras fronteras cómo se vive la fiesta de los patios en nuestra provincia. Y en los deportes te contamos hoy que la dirección técnica del Real Caja Sur Priego y el jugador sueco Hampus Söderlund han llegado a un acuerdo por el que el palista se compromete por una temporada con el club. Según las cláusulas del contrato, Söderlund será inscrito tanto en la Superdivisión Española como en competición europea. El nórdico ya tiene experiencia en la Superdivisión Española, puesto que hace unas temporadas militó en el Leca Enea. Además, ha frecuentado el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba para realizar entrenamientos. En su carta de presentación también reza que ha sido internacional por su país. Söderlund estuvo cerca del top 100 mundial en el año 2016 y en la última temporada ha militado en el Nastev Tennis Board de Dinamarca, que ha finalizado subcampeón de liga. Su ficha técnica le presenta como un diestro de perfil ofensivo y se convierte en el primer fichaje del club priguense de cara a la próxima temporada.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que 6 AOVES amparados bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han conseguido sendos galardones en la 7ª edición del concurso internacional Athena International Olive Oil Competition, celebrada en Grecia. Este año la firma El Empiedro de la Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima del Marco Priguense ha sido merecedora de una medalla Double Gold. 5 firmas más se han alzado con la medalla de oro, han sido Claudium Ojiblanco de Aceite Aroden Hispania, Claudium Picual de Aceite Aroden Hispania, Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética, Rincón de la Subbética también de Almazara de la Subbética y Venta del Barón de Muela Olive. De esta manera, los aceites de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba siguen cosechando éxitos y que dan fe de la gran calidad de sus ahorros. Por otro lado, el coordinador de Podemos Priego, Juan Antonio Castillo, y la secretaria de la Denominación de Origen Protegida de Priego de Córdoba, Paqui García, mantenían el pasado martes una reunión en la que Podemos Priego ponía sobre la mesa la posibilidad de un tratamiento alternativo al actual para el control de la mosca del olivo. Durante la conversación se abordaron los beneficios y desventajas de cada uno de los métodos existentes. En este sentido, el coordinador de Podemos Priego, Juan Antonio Castillo, resaltó la importante labor que realiza la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba y alabó la alta disposición de su secretaria para adoptar las medidas más convenientes para el futuro del aceite de oliva virgen extra. Al término de la reunión, Podemos Priego realizó la entrega de un dossier a la secretaria de la denominación con información relativa al tratamiento terrestre colectivo alternativo propuesto. Esta reunión se enmarca dentro de la campaña que desde Podemos Priego se inicia este año a favor de un tratamiento distinto a la fumigación aérea con una avioneta que se ha venido haciendo en la comarca en los últimos años. Es la primera de una serie de entrevistas que se pretenden realizar con todos los sectores relacionados con el sector del olivar, cooperativas, almazaras, envasadoras, agricultores y ayuntamientos, así como con otros ámbitos relacionados de forma indirecta como la salud, el turismo y el medio ambiente, entre otros. Más noticias, la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha publicado el listado de beneficiarios de las ayudas cuyo coste es de 780.194 euros para la rehabilitación de viviendas en la provincia de Córdoba. Se tratan de actuaciones que se van a realizar para subsanar deficiencias y mejorar las condiciones de accesibilidad y eficiencia energética con cargo a la orden del 21 de diciembre de 2020 por la que se efectúa convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones para este fin. Los municipios donde residen las familias beneficiarias ascienden a 39, entre los que 14 actúan como entidades colaboradoras. Las viviendas beneficiarias han sido 89, la línea 1, para actuaciones que tienen por objeto la ejecución de obras de conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad en viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas en fila o ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. En cuanto a la línea 2, las viviendas beneficiarias han sido 8 para actuaciones que tienen por objeto la ejecución de obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas unifamiliares, aisladas o agrupadas en fila. La primera de las líneas contempla la renovación de las ventanas, actualización de las instalaciones a la normativa vigente, adaptación de los cuartos de baño a las personas mayores y con discapacidad, así como las cocinas. En las viviendas unifamiliares se incluye la rehabilitación de las cubiertas y las fachadas, la eliminación de peldaños y el aumento de la anchura de puertas. En la línea 2 se plantea la mejora de las cubiertas, ventanas y fachadas para una reducción energética y mejora del aislamiento de la vivienda. Los municipios beneficiarios han sido Fuente Ovejuna con 11 beneficiarios, Belalcázar y Peñarroya Pueblo Nuevo con 10, Montalbán con 5, Los Blázquez, Benamejí, Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba con 4, Doña Mencía con 3, La Victoria, Palma del Río, Montilla y Dos Torres con 2 y Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Añora, Baena, Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Encinas Reales, Espejo, Fuente Tojar, Lucena, Montoro, Nueva Cartella, Palenciana, Pedrabad, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela, Villa del Río, Villanueva del Duque y Villaralto con 1. Por otro lado, la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba ha promovido dentro de la campaña titulada No te pases, paremos la agresión sexual, una jornada para trabajar la prevención de agresiones sexuales y violencia de género en la celebración de ferias, fiestas y festejos en los municipios de la provincia. Durante el inicio del acto, la responsable de Igualdad en la institución, Alba Doblas, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y la implicación de toda la sociedad para garantizar unas fiestas libres de violencia machista en un contexto en el que preocupa especialmente el auge de las denuncias relativas a violencia sexual entre la población joven. La escuchamos.
Bueno, pues estas jornadas han sido convocadas por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, aprovechando toda la campaña del No te pases, dirigida precisamente a evitar y a erradicar las agresiones durante las fiestas populares. Ya sabemos que es un marco de riesgo, desgraciadamente, para las mujeres por diversos factores, entre otros un consumo abusivo de alcohol, a veces de otras sustancias, y un ambiente festivo, bullicioso, que en un momento dado puede hacer confundir las intenciones de determinadas personas.
Doblas ha señalado además que en esta línea la Diputación ha hecho entrega de un lote de materiales de la campaña No te pases a los 36 municipios asistentes al encuentro. En concreto, se han repartido mochilas, pulseras, posavasos, servilletas y vasos de cartón para que el mensaje contra las agresiones sexuales tenga presencia en cada una de las fiestas y ferias que tendrán lugar durante los próximos meses en la provincia.
Hoy, en concreto, aprovechando toda la entrega de material, queríamos también facilitar al personal político y técnico de los ayuntamientos pues herramientas que les permitan en un momento dado organizar y coordinar todas las políticas dirigidas a erradicar esas agresiones. Celebramos la asistencia de distintas instituciones. Tenemos una mesa redonda con Teresa Barón, jefa de violencia de género dentro de la subdelegación del Gobierno.
La delegada de Igualdad de la Diputación ha especificado que las jornadas van dirigidas a las concejalías de Igualdad de los municipios, así como a personal técnico, y el contenido de las mismas se ha centrado en informar sobre los recursos públicos disponibles para luchar contra la violencia machista y facilitar herramientas para prevenir agresiones, detectar la violencia machista y saber actuar ante una agresión. Doblas ha reseñado también los programas e iniciativas puestos en marcha desde la Diputación, con especial énfasis en aquellas que desarrollamos, dice, junto a asociaciones de la provincia, y los proyectos de coeducación dirigidos a la población infantil y adolescente, cuya formación y concienciación es fundamental para garantizar un futuro libre de violencias. El encuentro ha arrancado con una conferencia sobre sumisión química a cargo de la abogada Gloria Serrano y la psicóloga Iliana Belén Sardeña, que han recordado casos muy mediáticos en los que los agresores, en el contexto de las fiestas, administraron sustancias tóxicas para anular la voluntad de las víctimas. La jornada se completará con una mesa redonda dedicada al análisis de los recursos con los que cuenta la Administración para combatir la violencia de género.